NTN Concentrado.
Me olvidé de contar los días. Me olvidé de contar las cucharadas de azúcar en el té. Me olvidé de contar el vuelto. Me olvidé de contarte por tanta emoción. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé de sacar la caldera del fuego. Me olvidé de decirte lo mucho que te quiero. Me olvidé de prender, me olvidé de bajar. Me olvidé de llevar, me olvidé de afinar. Me olvidé. Me olvidé.
Mariana Vázquez aquí en No Toquen Nada, me olvidé, pero no se olvidó de la letra, que era... No, ni miraste.
No.
Bueno, estaba en la intimidad porque está Florencia Núñez con nosotros también, música productora también. Ahora nos van a contarle el trabajo juntos. Mariana es música hace muchos años.
Sí.
Que quizás como... Ah, sí, está bien dicho, como en un segundo plano. Ahora,
sí.
¿No? Ahora pasás al frente, ahora nos vas a contar un poco de eso, pero en la previa Florencia nos contaba que le dicen la nueva. se contaban entre ellas, porque a veces te olvidas letra, pero no te olvidaste
en la banda. En la banda de Flo me dicen.
Y pero, ¿hace nueva. ¿Cuánto que estás?
En la banda, y bueno, ¿querés decir?
No sería la nueva.
¿Qué te conviene decir?
10 años de la nueva.
En la banda de Flo menos estoy. Menos. Sí,
no, porque vos decías que no te olvidas nunca de los acordes.
De los
temas
acordes,
musicales,
no,
pero sí de la letra a veces dudas.
Ay, Dios mío.
Pero mira que la verdad que tenemos una cantidad de músicos acá que tienen temas, es cierto, a veces porque tienen temas muy nuevos, otras veces ya los cantaron varias veces, igual ponen el papelito. Siempre analógico,
pánico.
Además, no los he visto aún con tablet, con...
Yo soy
Laura
super.
Laura Canobra, sí.
¿Laura?
Sí. De hecho, me dio uno a mí también.
Es que Laura es media tecnológica.
Yo super, bueno. Sí.
Sí, mira vos.
No, yo uso agenda, escribo en mi agenda de papel.
Sí, bueno, así vienen, con eso impreso en papel. Bueno, Mariana, bienvenida.
Sí. Muchas gracias.
Mariana, contábamos recién que vos has tocado con muchas... Bueno, integrás La Dulce, ¿no?
Sí.
Hace mucho tiempo con Samantha Navarro y otras compañeras. Tocaste con Ana Prada, con Flor Núñez, que está con nosotros, Pata Kramer, Martina Gadea. ¿Por qué llegó ahora el momento de largar tu material solista, tu primer material solista, tus primeros 5 temas que están disponibles en Spotify para que la gente escuche?
Exacto. Bueno, llegó creo que por un convencimiento que tuve... Tuve la manija de un par de amigos, una está acá presente, que se llama Florencia Núñez, y también Guillermo Berta, que en realidad en el tiempo, estas canciones, estas 5 canciones, tienen bastantes años también, deben tener 15, 16 años algunas, y nunca las había grabado así como para que quedaran más lindas de escuchar. Y bueno, hoy que hay acceso a escuchar tantas cosas, me terminaron convenciendo de Mari, tenés que grabar esos temas. Entonces presentamos al FONAM un proyecto, salió en el 2019, empezamos en el 2020 y ahí vino como la pandemia, nos atrasó un poco, pero bueno, lo terminamos el año pasado.
¿Y estos 5 temas por algo? ¿Hay más material? ¿Por qué elegiste estos?
Hay más material, pero queríamos grabar un EP, y el EP tiene que andar ahí, ¿no? En 5 o 6 temas máximo. cómo y se eligieron estos cinco.
Pero entonces es una faceta la de solista que llegó para quedarse, que puede venir más temas, presentar más cosas.
Bueno, tengo otros temas que van a estar en la presentación. Que bueno, después vamos a hablar seguramente, pero no sé si llegó para quedarse, nunca puedo decir eso. O sea, está.
Todavía
está
te ahí. Sentís más cómoda rodeada, digamos.
Sin dudas, trabajar en equipo y ser como ahí, te la pas, te levanto el centro y vos picás. Eso es lo que me queda más cómodo. Claro.
Me interesaba, vos tenés formación clásica, ¿no? ¿Sí? Empezaste estudiando piano, de hecho hay un tema de bicicleta en el EP que es todo vos tocando el piano y cantando también, obviamente. Integraste coro de Profundis. Total. O sea, una formación muy clásica y con la Dulce llegás a la música popular, digamos. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, es lo que vos decís. Empecé como más bien mi formación musical desde lo clásico, estudiando piano clásico, y después en los proyectos de coro, como mencionabas, bueno, de Profundis, que sobre todo es Bach, barroco, mucha esa zona, digamos, ese tiempo. Pero a su vez yo, ya de adolescente, 12 años, ponele, ya empecé a tocar la guitarra con amigos y tocábamos mucho tipo fogón, campamentos, tocábamos mucho. Y ahí fue que como que también estaba ese canal en mí como de la guitarra popular, más popular. Y ahí estudié también, por ejemplo, con Ney Peraza, algunos estilos específicos. Y bueno, y después escuchaba a su vez mucha música popular y empecé como a conectarme.
Es como que la guitarra les permite salir un poquito, porque el piano es más complicado, sí, ¿no? Y más hace unos años, ahora con los teclados capaz que es más fácil, sí. pero no, la guitarra permite un poquito de estructurarte y salir ahí al ruedo.
Sí, total, y fue como un instrumento que también lo apropié mucho, o sea, el piano lo amo, me copa, me cuelga, me siento en casa a tocar, me gusta como improvisar mucho en el piano. Pero las composiciones las hice en la guitarra.
Escuchaba en alguna entrevista que te hicieron que como compositora te gusta partir como de riff que se te van ocurriendo, pequeñas melodías, sí. A partir de ahí lupeás y empezás como a buscar. ¿Siempre es primero la música, después la letra? ¿Cómo
la es mayoría eso? De las veces sí, es la música primero. Por ejemplo, este tema que hice recién es un riff que tiene 4 notas, ¿no? Bueno, me faltó una.
La última.
Ahora te olvidaste, primera vez.
Ahí. Tenía 5. Bueno, y sobre eso se va armando la canción, ¿no? Pero es todo el tiempo ese riff.
Claro, ese es el método que tenés. El que te queda cómodo.
Ese es uno que me queda cómodo. Perfecto. Que fluye. Y después hay otras canciones que de repente no tienen un riff, son más tipo acorde, ¿no? Más pop, acorde.
Volcán puede ser una más parecida.
No, Volcán también tiene, pero una que se llama Suelo de Otoño, que la voy a hacer en el toque, es como esto. 4 acordes, o sea, es una balada con 4 acordes.
Te gusta lo simple así y después irlo trabajando.
Sí,
más o menos simple porque la guitarra está afinada en...
Bueno, esta guitarra justo, o sea, tiene una afinación...
¿Qué quiere decir que está afinada distinto?
Claro, no es la afinación estándar, la de que usamos todos, que es mi, la, re, sol, si, mi, que es la guitarra criolla común.
No voy a decir las notas exactas para que no me copien, pero igual te voy a dar la clave, que es que si yo toco al aire... Es un re mayor, ya directamente. Entonces, los acordes a nivel de
open
digitación...
D sería como la open D.
Open D.
Open D, o sea, sí. Re abierto.
Exacto. Los acordes se arman diferentes también a nivel de
los dedos. Los dedos, exacto, ¿no? Los trastes.
Y la sonoridad es como un poco más abierta, no sé, más... No sé cómo explicártelo,
más,
tal
vez. Es más
vez.
Mayor también, no tan menor.
Sí.
Quizá. Sí.
¿Genera más dificultad? Pregunto de la ignorancia,
bueno,
para tocar.
Bueno, genera que tenés que investigar, claro. Ah. Tenés que, porque es como si hablaras en otro idioma, de alguna manera, ¿no?
Ajá.
Sí, exacto. Sí. ¿Vos tocas algo de guitarra, Joel?
Jamás, nunca en la vida.
¿No? Pero tenés amigos músicos.
Muchos, sí.
Y
fui a clase de guitarra.
Si lo ves un sol, lo
sí, pero
sabes.
Intenté aprender, pero hace 30 años, ¿no?
Mira, yo tengo la forma de un sol tradicional acá y lo toco.
Sí.
Y suena muy disonante, o sea, no es un sol claramente.
Claro.
O sea, el sol acá en esta guitarra es esto. nada, generar investigación y colgarte en realidad a descubrir.
Está haciendo o está explicitando su faceta docente.
Claro,
sí, sí, claro. Aparte, ¿no? Viste cómo te atrapa, te va llevando su didáctica y te vas ahí colgando.
Porque esa es una faceta de la que no hablamos hasta ahora.
Claro, sos docente. Entonces, sí. ¿Seguís siendo docente? ¿Hace cuántos años sos docente secundaria? ¿De qué grados? ¿Dónde sos docente de música?
Mira, soy docente, trabajé muchos años en secundaria. En este momento no estoy trabajando, elegí justo en el 2020, había elegido tomarme un año sabático de secundaria, pero trabajo desde los 20 años. He trabajado en muchos liceos, sobre todo de contexto más complejo, en el 13, que es en el hipódromo, bueno, en muchos lugares. Me encanta dar clases, he trabajado con primero, segundo y tercero, esos son los niveles, pero bueno, llegó un momento en el que me estaba compitiendo mucho con mi voz. O sea, trabajar en grupos genera bastante tema de disfonías y cosas. Y bueno, ya digo, opté por seguir trabajando de docencia, pero particular, de forma particular y no en los liceos.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Resulta que tuvo que ir a la segunda ronda. Adiós, Alonso. ¿Qué le parece eso?
Llamativo.
Era el único candidato y tuvo que ir a la segunda ronda. Hora 19:52. Alonso logró 50 votos, pero hubo uno en blanco, dice. Necesitaba 51, los dos tercios, para ganar en la primera ronda y no los alcanzó. ¿A usted qué le parece? ¿Es un vivo o un bobo que se olvidó de poner el coso dentro del sobre?
Tiendo más al vivo que al bobo.
¿Tiene más al vivo que al bobo? Ah, yo voy por el bobo. Yo apuesto por el bobo, apuesto fuerte por el bobo. Tenemos los números exactos. Acá la gente de números exactos va con el bobo, señor. Nos parece que hay que apostar todo al bobo acá. Es lo que uno tendería a pensar, porque aparte después en la segunda ronda salió el 51.
Sí, apareció el voto que faltaba.
Exactamente.
Que no se necesitaba ya poder a otra mayoría para la segunda vuelta.
Claro, exacto. O sea,
igual estaba en el 51 y marca que hubiera perdido Ferrari, más allá que estuviera estaba habilitado, la elección la tenía perdida.
Bueno, no sabemos. Porque no lo dejaron participar. Lo proscribieron de la Conmebol. Ya se nota cuál es su hilacha, ¿verdad?
Sí,
se
claro que sí.
Claramente la hilacha suya que...
Es decir, los datos.
A favor de... Está tratando de conseguirse algo en Now TV. Una changuita ahí, ¿verdad? Algo, un programa de actualidad en Now TV.
Sí, ¿no? Para los viajes.
Para los viajes. Exactamente, para hacer notas de color en los diferentes lugares donde se desarrollan los torneos. Bueno, se iba a ir a la segunda votación, entonces, dice, el protocolo estableció una pausa de 30 minutos para proceder luego una segunda vuelta, pero los actores acordaron una pausa más breve, ¿verdad? Es espectacular. Tomar un café y comenzar la segunda vuelta de la votación. Donde Alonso necesitaría una mayoría simple, eso es lo que dice, y me contaba un amigo que lo venía escuchando a la radio que en la 890 hicieron un mashup genial porque tenían abierto el sonido ambiente de la cancha de Goes y entonces mientras contaban los votos se escuchaban los festejos, ¿verdad? Se escuchaba todo el sonido ambiente, o sea, un escrutinio con sonido ambiente. Es que es la primera vez que yo tengo registro de algo así, ¿verdad? Le quedó al revés igual, ¿no? Para cómo se había embanderado la Sport, ¿no? La Sport me parece que estaba...
Con Ferrari, ¿no?
¿Estaba más con Ferrari o no?
Y la uno Sport tiende a pensar que sí, ¿no?
Era de esa escudería.
No lo he escuchado, la verdad, no lo he seguido, pero da la impresión.
No, pero estaba Gorsi ahí.
Sí, bueno, yo a Gorsi sí lo vi ayer en Canal 4 y era... Era sí, un espectáculo de la naturaleza la situación.
Espectacular. Aparte, eso es lo que yo le rescato a Borges, además. Él te defiende una batalla que ya sabe perdida con la misma enjundia y el mismo entusiasmo y compromiso que una batalla que ya sabe ganada. Sí, 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 sí. Porque sabe que no importa que se pierda, lo que importa es que lo vea el jefe.
Claro. Viviéndolo intensamente.
Exacto, con mucha intensidad. Y después, entonces salió ello, señor, una votación con sonido ambiente. Así que felicitaciones al operador porque hizo una genialidad de la radio. Un momento de la radio hermoso y a nosotros nos gusta reconocer los momentos lindísimos de la radio. Que es una cosa que es un colega y hay que reconocerle al colega cuando hace algo precioso, aunque no sabemos si fue involuntario y no sabemos si sigue teniendo trabajo.
No importa.
Pero no importa, así. Es lo de menos si sigue teniendo trabajo o si fue voluntario o involuntario. No, es lo de menos, no nos importa. No nos importa la persona, nos importa lo que hizo, la obra, amigos. Sí, la obra de arte que hizo, que es un escrutinio de votación en la AUF con sonido ambiente y ese tipo de verdad de sonido hermoso que le puso otro condimento. Y después el discurso de Alonso, que también que en la parece que en El Espectador le pusieron también un sonido ambiente al discurso de Alonso, con el partido de Boston River, pero claro, no se escuchaba nada.
Boston River en Venezuela.
Claro, justamente, sí, se escuchaba todo un grillos, ese tipo de cosas. Se le salió al revés también al espectador de lo que quería. Ah, no sé ni lo que quería el espectador. No se sabe nunca lo que quiere el espectador. ¿Qué quiere el espectador? No sabemos.
¿Qué quiere
Zelensky? Aviones. ¿Qué quiere el espectador? No sabemos. Entonces el discurso de Alonso fue con el sonido ambiente de Boston River, pero ya te le digo, no tuvo esa efusividad y masividad que tenía el partido de Boe, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, no había nadie en el Consejo de Boston River. Y Alonso dijo, queridos compañeros del Consejo Ejecutivo, no sé qué, y ahí nombró a todo, hasta el fútbol sala, nombró, y dice, quería hacer una mención muy importante a los compañeros que forman parte, que son fundamentales, jugadores, entrenadores y árbitros. Decirles que apreciamos mucho lo que hacen ustedes, menos mal. No, menos mal que los destaca como si fueran los que pintan la línea de cal, los destaca. Es espectacular, ¿no? Los destaca como si estuvieran a todos los que están atrás de cámara.
Claro,
¿vio? Ese muy tipo de discurso de agradecimiento, sí. De que no, bueno, al muchacho que sirve el café, todo eso. Así, en ese lugar los ponen a los jugadores, entrenadores y árbitros, ya los pone todos juntos, ya está mal eso, bueno, en fin, no importa. Lo mismo que hacemos los dirigentes, dice, haciendo grande hasta el fútbol uruguayo, dice, apreciamos mucho lo que hacen ustedes haciendo grande al fútbol uruguayo. Lo mismo que hacemos los dirigentes dejando el alma por nuestros clubes. Es ahí expuesta, ¿verdad? La mentira del dirigente expuesta como una fractura de tibia y peroné. Es espectacular, ¿eh? Que es la fractura que tiene en la cabeza, el esguince mental que tiene el dirigente, que dice lo mismo que hacemos los dirigentes.
Sepan que no son menos que nosotros.
Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Los jugadores hacen una cosa que ustedes no pueden hacer y que si no la hicieran, no vale nada eso. ¿Qué hacen ustedes?
Están dirigiendo la nada.
¿Qué creen que hacen? Claro, exactamente. Es espectacular, ¿eh?
Es espectacular.
Es buenísimo, es excelente, señor. Es eso, es como que uno vaya ahí al acelerador de hadrones y le diga, bueno, ¿no? Y también destacar a ustedes, bueno, un burócrata, ¿no? A los científicos que hacen lo mismo que hacemos nosotros. No, yo no sé ni cómo prenderlo, el acelerador de hadrones. No sé ni dónde está la llave de ellos. Bueno, dice Alonso, entonces, que esta cosa que no tiene nada que ver, ni siquiera es parecido lo que hacen los dirigentes, pero bueno, dice, lo mismo que hacemos los dirigentes, dejando el alma por nuestros clubes, sacrificando horas familiares, hasta nombrando una a favor y una en contra, digamos. O sea, por un lado dejan el alma por los clubes y por otro lado,
tomando
a favor,
el beneficio de sacrificar.
En la columna de, claro, la columna del haber, cosas positivas de ser dirigente, sacrificar a las familiares. Y nos quedamos sin coche haciendo un pago desesperado, como le pasó a Alcántara. No sé qué le pasó.
¿Qué dijo? ¿Quién?
Nos quedamos sin coche haciendo un pago desesperado.
¿Coche?
Sí, una cosa que le pasó a él, no sé, habrá vendido un auto, pasó en el pago.
Pagar
igual,
algo de Rambo, yo qué sé.
Igual es la mejor venta de la historia. O sea, se fue, le devolvió $1,000,000.
Bueno, sí, la verdad que él no se puede quejar de
en 3 años.
De la rentabilidad de su trabajo.
Claro, por eso, ¿no? Justo él dice eso, que se mete para el bolsillo $40,000 por menos, dijo Gorsi, nos contó, gracias
sí,
a Dios.
Sí, lo recalcó varias veces.
Porque Gorsi, esto es como de los números exactos, pero del periodismo deportivo, señor. Ah, el judío te cuenta muy bien la plata que gana, la verdad, hay que decirlo también, hay que decirlo, somos buenos haciendo eso.
Ahora me pasaron.
Es una forma de...
¿Cómo sobrevive Increíble, increíble. En todos los canales privados del país ha hecho esto, en el canal público, llegando a la Torre Ejecutiva, gobiernos de Frente Amplio, oposición, lo que quiera, es una maravilla.
Por fin le está reconociendo esto. ¿Cuánto tiempo demoró, joder? Finalmente.
Espectacular.
¿Cómo al final le vamos a terminar haciendo un homenaje, señor? Sí, vamos a terminar entregándole la llave de Montevideo o algo así. Lo vamos a invitar a usted para que haga el discurso.
No, yo me pierdo porque menos miro canal abierto. No sé qué partido está jugando Canal 4. No tengo ni idea qué tiene que ver con esto. No, es imposible.
Si se están jugando 7 partidos al mismo tiempo. Claro, no, yo tampoco. Pero eso es lo lindo. Dice, bueno, todos somos el fútbol uruguayo, dice. Sí, por eso acá metimos el voto hasta de los vendedores de maní, que votan también, que es un grupo de interés. Malo bien, es un grupo de interés. Le interesa cómo le vaya. El fútbol uruguayo le va mal, a la garrapiñada, al mundo de la garrapiñada le va mal también, ¿o no? Gracias por su voto. Hoy termina el ciclo electoral más intenso que el fútbol recuerde. Sí, recordemos que igual el fútbol casi no recuerda
tiene,
nada, ¿no?
Ya, tiene memoria,
sí, porque tiene demasiados momentos históricos el fútbol. Recordemos eso, ¿verdad? Recordemos siempre eso, la dificultad que tiene para recordar el fútbol. Uh-huh. Y después dice, y termina de una manera que es justa con la historia y el futuro del fútbol uruguayo, porque estamos en un estatuto que nos tiene a todos. No tenemos temor de comparecer donde corresponda. Estos 51 votos son legitimidad acentuada por la resolución de la justicia uruguaya, señor. Claro, porque había ido a
sí, le rechazaron la acción de amparo a los clubes que respaldaban a Ferrari.
Exacto, porque como bien me dijo un amigo, todo esto de la votación de la AUF se enmarca en una frase que es el momento, es la frase del momento, probablemente la frase del mes de febrero, que es que se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia. Todos los acontecimientos de este país de 2 o 3 semanas a esta parte pueden terminar con la frase de Colorario, que se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia. Usted, dígame cualquier cosa, por ejemplo, Leal, el viaje de Leal a Chile, que se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia. La votación de que se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia. Y así, ¿verdad? Estábamos hablando de que alguna repartición estatal debería declarar la frase del año, ¿no? Y de uso obligatorio. No sé cuál ni cuándo, pero bueno, que se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia. Entonces, dijo todo esto y bueno, y termina de manera justa, no sé qué, la verdad. Ninguno de nosotros, ni yo como presidente, vamos a poner nunca una factura personal por encima de los intereses genuinos de este fútbol. Lo vamos a defender a muerte, con firmeza, pero nunca vamos a pasar una factura que pueda perjudicar los intereses de los equipos grandes del fútbol uruguayo. Grandes del fútbol uruguayo,
Lo que pasa es que esto se cierra con el presidente de Peñarol diciendo que la AUF está tomada por Nacional y eso va a generar, obviamente, un clima enrarecido, ¿no?
Sí, claro, pero igual no le va a pasar ninguna factura.
Él dice que no.
No, ni piensa mostrarle los 50.000 dólares que gana por mes, ni piensa mostrarle ninguna factura de ellos, que las consigan por gol.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.